Las 6:30, 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Es miércoles, es 24 de abril. En el último año, más de la mitad de la población española ha tenido que hacer importantes recortes en la cesta de la compra, en ropa, en calzado, en energía, en salud. Esta medianoche, Oxfam Intermón ha publicado una encuesta en la que pone cifras a todo lo que los ciudadanos tuvieron que renunciar en 2023. Las desigualdades han aumentado, crece la clase media que no puede permitirse servicios básicos como ir al dentista. Minerva Oso.
Más de la mitad de la población no está satisfecha con su situación económica y ha tenido que recortar sus gastos en recursos básicos como la energía o la alimentación, unas cifras que se agudizan en más de 10 puntos en el caso de las mujeres o hasta en 15 entre las personas racializadas. Dice Oxfam que el 40% de la población ha tenido que renunciar a gastos con impacto en su salud, 7 de cada 10 entre los niveles socioeconómicos más bajos. Fran Cortada, director general.
No poder hacer una higiene bucodental, no poderse haber ido a poner una ortodoncia, no ir al psicólogo, no ir a rehabilitación después de haber sufrido algún tipo de contractura, de accidente, no comprarse unas gafas, no comprarse un audífono.
En 2023, más de la mitad de la población ha tenido que hacer recortes importantes en la cesta de la compra. Un 40% ha gastado menos en carne o pescado y no ha podido salir de vacaciones una semana al año. Renuncias cotidianas que se han extendido a las clases medias que perciben que han tenido que hacer recortes relevantes en el último año.
Hola, Sandra de Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Amnistía Internacional considera que el respeto a los derechos humanos atraviesa su momento más crítico.
Lo ha dicho su presidenta durante la presentación del informe anual. Recuerda que no solo la protección y la seguridad de la población es una obligación de los gobiernos, también lo es el respeto a las normas y al derecho internacional. En su informe, Amnistía mira a Gaza, Haití, a la muerte de civiles en conflictos o a los asesinatos machistas, y también da un toque a España por no investigar la tragedia en la valla de Melilla de 2022, por la que Marruecos solo reconoce una veintena de muertes, pero que esta organización eleva hasta el centenar. Además, advierte a España por lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia y por el uso del programa espía Pegasus. De hecho, cita el archivo de la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la utilización de Pegasus para vigilar al presidente del gobierno o a varios ministros, y que se cerró por la falta de cooperación de las autoridades israelíes propietarias de este programa, una causa que la justicia ya ha anunciado que va a reabrir.
Sí, la Audiencia Nacional retoma el caso Pegasus tras obtener nuevos datos de Francia, que investiga un espionaje similar en su territorio. Gema Alfaro.
El juez Calam ha pedido un nuevo informe al Centro Criptológico Nacional tras la reapertura del caso por las aportaciones de Francia. Y es que el país galo ha investigado también la infección con Pegasus de móviles de políticos, periodistas, organizaciones y abogados. Consiguieron detectar los llamados indicadores de compromiso, que no son otra cosa que datos de que los terminales han sido espiados. Pero es que además de ellos se puede sacar la dirección IP, con lo que se podría localizar al responsable de la infección. De ahí que el juez Calam haya pedido comparar los informes que se realizaron aquí tras examinar los móviles infectados con el informe de Francia. Una de las afectadas, la titular de defensa, Margarita Robles, se mostraba satisfecha por la reapertura del caso y dice que el Ejecutivo colaborará.
Que hay un procedimiento judicial, es el juez el que tiene que determinar las diligencias que proceden, y el Gobierno de España, que quiere que se esclarezcan los hechos y por eso lo denunciamos, va a colaborar en lo que sea necesario.
Hace casi dos años la Abogacía del Estado denunció la infección con el software espía del terminal de Robles, así como del presidente del Gobierno y de los ministros de Interior y de Agricultura. Cultura.
Y la justicia, que sigue siendo noticia por su situación de interinidad. El presidente del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha enviado a las Cortes una propuesta para modificar los nuevos nombramientos.
Guilarte ha planteado que sean los propios jueces los que elijan a los magistrados del Supremo o a los de los tribunales superiores de justicia. Considera que quitando esa competencia a los vocales sería más sencillo el acuerdo político entre PP y PSOE. La renovación del Poder Judicial lleva más de 5 años y medio bloqueada.
Su presidente interino, Vicente Guilarte, va a estar hoy con nosotros a partir de las 8:30 en las mañanas de la Radio Pública. Y Salvador Illa comparece hoy en la Comisión de Investigación del Senado para aclarar su relación con Koldo García.
A principios de semana ya pasó por la del Congreso, donde negó contratos del Ministerio de Sanidad durante la pandemia con el antiguo asesor de Ábalos. El PP considera que sus explicaciones fueron contradictorias y hoy pedirá aclaraciones.
Y más noticias en la mañana del miércoles. Sumar ha pospuesto la integración de otros partidos en su dirección por los desencuentros con Izquierda Unida. La formación se ha mostrado molesta por quedar relegada al cuarto puesto en la lista de las europeas. David Fernández.
La construcción de Sumar vuelve a chocar con el encaje de los partidos. La intención era presentar este sábado la dirección del proyecto ya con las formaciones integradas, pero el plantón de Izquierda Unida ha obligado a Yolanda Díaz a cambiar sus planes para evitar una foto incompleta. Íñigo Errejón justifica que lo hacen para darles más tiempo.
Es la ejecutiva de Sumar. Las formaciones políticas que colaboran, que cooperan y que hacen camino con nosotros decidirán en qué formato articulan esa cooperación.
Izquierda Unida, de momento, se baja del barco en señal de protesta por haber quedado relegados al cuarto lugar en la lista de las europeas. No participarán en ningún órgano de dirección hasta después de su asamblea prevista para mediados de mayo. La ministra Sira Rego es una de las candidatas a suceder a Garzón.
Izquierda Unida, de momento, lo que hace es esperar ese debate asambleario para ver cuál es la participación y qué tipo de relación tenemos con el partido político Sumar.
En Sumar atribuyen el órdago de Izquierda Unida a una cierta escenificación previa a una asamblea que llega con una enorme tensión y confían en que cuando pase se vuelvan a incorporar al proyecto.
Hace unas horas el presidente de Portugal se ha mostrado convencido de que António Costa será el próximo presidente del Consejo Europeo.
Rebelo de Sousa cree que tras desestimarse la causa contra él tiene muchas probabilidades. Entre sus argumentos, que todo indica que los populares serán los más votados el próximo mes de junio en las europeas, eso dice, le dará la presidencia de la comisión y si los socialistas son segundos, tendría sentido, añade, que ocupasen la del Consejo. Él apuesta firmemente porque el ex primer ministro luso, António Costa, ocupe este puesto.
La guerra de Ucrania, también la de Gaza, van a seguir marcando la agenda exterior de la Unión Europea. Hoy, por cierto, debería partir hacia la franja la flotilla de la Libertad con toneladas de ayuda humanitaria.
Con 5.500 toneladas de ayuda humanitaria, sanitaria y alimentaria, la ayuda que necesitan para poder sobrevivir los palestinos. La flotilla debía haber zarpado el pasado domingo desde Estambul, pero antes debe contar con el visto bueno del gobierno turco.
Gemma Cifuentes, ¿ese permiso va a llegar hoy?
Pues es lo que esperan los más de 500 voluntarios que participan en la iniciativa, pero las últimas informaciones apuntan a un nuevo aplazamiento. Se baraja que la autorización llegue el viernes. ONGs, políticos, sanitarios, periodistas y activistas como Arraf
will not sit by as Israel deliberately starves over 2 million civilians.
No quieren quedarse de brazos cruzados y ver cómo 2 millones de palestinos mueren de hambre por el asedio de Israel. Ciudadanos de 40 nacionalidades se han unido para denunciar
que los gobiernos no hacen su trabajo.
La inactividad y el silencio nos hace un poco cómplices, ¿no?, de todas las atrocidades que hay en el mundo.
Dispuestos a ayudar pese al riesgo de la misión, ya en 2010 otra flotilla fue asaltada por el ejército israelí y mataron a 10 de sus integrantes, así que han sido entrenados para evitar exponerse en caso de ataque, evitar, por ejemplo, la mirada directa con los militares, los gestos bruscos o resistirse y separarse del grupo son algunas de las indicaciones dadas, conscientes de que Tel Aviv querrá boicotear esa misión.
Las 6:38, 5:38 en Canarias, el gobierno de Estados Unidos va a indemnizar a las gimnastas agredidas sexualmente por el exmédico del equipo nacional debido a una negligencia del FBI.
Entre las deportistas víctimas de los abusos de Larry Nassar está la campeona olímpica Simone Biles, que junto a más de un centenar de gimnastas demandó a la administración estadounidense y acusó al FBI de negligencia porque no supieron reaccionar ante las denuncias que recibieron entre los años 2015 y 2016. El gobierno tendrá que pagarles ahora 130 millones de euros de indemnización. Nassar cumple actualmente cadena perpetua tras ser condenado por abusar sexualmente durante 2 décadas de decenas de gimnastas, muchas de ellas menores de edad.
Y el gobierno italiano ha aprobado un proyecto de ley sobre inteligencia artificial que recoge penas de hasta 5 años de cárcel para quien cause daño a otras personas con esta tecnología. Nos vamos a Roma con Jordi Barcia.
Por un lado, el palo. Hasta 5 años de cárcel por difundir imágenes o voces de una persona alteradas con la inteligencia artificial, difusión sin el consentimiento de la persona y causándole un daño injusto. Y ese uso fraudulento de la IA sería considerado un agravante en otros delitos, una aggravante que elevaría las penas hasta en un tercio.
Noi sappiamo che la tecnologia avanza.
Sabemos que la tecnología va más rápido que la ley, reconocía el ministro de Justicia Carlo Nordio, pero espera el ministro que este proyecto de ley ayude a prevenir sus consecuencias, llenando, dice, un vacío normativo. Hasta aquí el palo. Pero también hay zanahoria. No se trata solo de castigar, sino también de no quedarse atrás en la carrera por la inteligencia artificial. Por eso el gobierno italiano instituyó un fondo de capital riesgo de 1.000 millones de euros, un fondo que invertirá en empresas emergentes italianas con la intención de competir con los gigantes del sector. Medidas que todavía van a tardar en ponerse en marcha porque por el momento es solo un proyecto de ley. Tiene ahora que comenzar su periplo en el Parlamento. Vamos a ver cómo queda la salida.
Y este miércoles en Viena se subasta un cuadro de Gustav Klimt que estuvo 100 años desaparecido.
La obra en la que estaba trabajando el autor cuando murió en 1918 y que fue expoliada por los nazis. Su historia ha levantado tanta expectación que las estimaciones, es decir, los entre 30 y 50 millones de euros que se cree que obtendrá en la subasta, pueden quedarse cortos.
Nos vamos a Berlín, Beatriz Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días. El retrato de la señorita Lieser, una de las últimas obras del artista austriaco Gustav Klimt. Cuando murió, en febrero de 1918, el cuadro estaba en su estudio sin terminar, nunca fue expuesto en público y desapareció durante casi 100 años. Todos estos ingredientes darían para una novela de misterio que tanto gusta por estas latitudes, pero todavía hay más. Del cuadro solo se conservaba una fotografía de 1925 en blanco y negro, que poco decía de este retrato de una joven en tamaño natural cubierta con una capa floral y pintada en fondo naranja. Y hasta hoy nada se sabe de la verdadera identidad de la señorita Lieser. Se trata de Margaret Constance, la hija de una familia judía adinerada, perseguida y expoliada por los nazis. Según algunos testigos, William de Gelsi, banquero y economista británico de origen húngaro e hijo de Margaret, estuvo años buscando esa pintura. Hablaba a menudo de ella, de lo que su familia había tenido que dejar atrás y de que su madre había sido retratada por Klimt, y estaba convencido de que una vez estuviese muerto, la pintura aparecería. Falleció en 2021, a los 99 años. Tres años más tarde, en la tarde de este miércoles 24 de abril, la Casa Kinski de Viena subastará el retrato de la señorita Lieser por un precio estimado de entre 30 y 50 millones de euros. El vendedor es un austriaco que permanece en el anonimato.